En Rumanía la polémica está servida tras un domingo electoral que fue una batalla muy reñida entre el alcalde de Bucarest, Nicu Sortan, y el ultraderechista George Simion. En esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales se acaba imponiendo el candidato europeísta.
Os pido que tengáis paciencia para el periodo que está por venir. Nos espera un tiempo difícil, pero necesario para equilibrar la economía de este país y para construir los cimientos de una sociedad sana. Os pido esperanza y paciencia.
Te recuerdo que son unas elecciones que se han debido repetir después de que la primera vuelta, en noviembre, fuera anulada por el Tribunal Constitucional por la injerencia rusa. Desde Bruselas se seguía con especial preocupación lo que estaba pasando en Rumanía, que finalmente ha confirmado su apego a la senda emprendida en el conjunto de la Unión Europea.
Las elecciones son una cuestión de comunidad, y en las elecciones de hoy ha ganado una comunidad de rumanos que quiere un cambio profundo en Rumanía, una comunidad que quiere acabar con la corrupción y una comunidad que quiere un entorno económico próspero para todo el mundo.
Nos vamos a Polonia, donde hasta 13 candidatos se presentaron en la primera vuelta de las elecciones. Ninguno logró el 50% necesario, pero sí hay dos grandes aspirantes. El alcalde de Varsovia, liberal y europeísta, Rafał Trzaskowski, y el líder de partido, el primer ministro, Donald Tusk.
Voy a por la victoria, precisamente por todos aquellos que han sido atacados por el partido Ley y Justicia, por las mujeres, voy a por la victoria de los médicos, voy a por la victoria para los maestros y maestras, porque todos ellos han sido atacados por el partido Ley y Justicia, voy a por la victoria para los ancianos y personas mayores.
Nos vamos hasta Polonia, donde hasta 13 candidatos se presentaron en la primera vuelta de las presidenciales. Ninguno de ellos logró obtener el 50% necesario. Por otro lado, el historiador nacionalista y ultraconservador Karol Nawrocki se ha ofrecido como el gran contrapeso del poder liberal.
No tengo, como Rafał Trzaskowski tiene, disciplina política, informes políticos y compromisos con su jefe que quiere mantener el monopolio político.
Tres países, tres puntos que marcan la tendencia hacia la derecha en un panorama político extraño, marcado por la guerra de Ucrania, el futuro de la Unión Europea y la irrupción de partidos de ultraderecha. ¿Qué consecuencias van a tener estos resultados? ¿Cómo van a influir en Bruselas? Hoy hablamos del super domingo electoral en Europa, en concreto Polonia, Rumanía y Portugal. Empezamos por Rumanía. Las elecciones se tomaron desde el primer momento como una de las más importantes de la era democrática. La injerencia rusa y la anulación de las celebradas en noviembre desataron un caos político en el país que puso en guardia a la Unión Europea. La participación en las urnas rozó el 65%, 12 puntos más que en la primera vuelta del 4 de mayo. Ahora, en esta segunda ronda, se ha impuesto el alcalde de Bucarest, candidato independiente, europeísta, Nicu Sortan, obteniendo el 54% de los apoyos. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Un centrista proeuropeo, buenas noches Ángel, que ha logrado superar por poco a un nacionalista de extrema derecha que se autodenominaba la versión rumana del presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, el candidato elegido ha resultado ser un matemático de 55 años, reformista y prooccidental. Un aspecto importante, ya que muchos veían estos comicios como una elección geopolítica entre Oriente y Occidente. De hecho, como miembro de la Unión Europea y uno de los más orientales de la Alianza Atlántica, Rumanía desempeña un papel crucial en la seguridad occidental, más incluso desde la invasión de Rusia a Ucrania. Sin ir más lejos, Nicu Sortan ha tenido hoy una llamada con el secretario general de la OTAN para transmitirle que Rumanía sigue siendo un aliado firme dentro de esta alianza.
Frederik Mertens es director del Departamento Jurídico y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Frederik, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hazme un retrato. Nicu Sortan, ¿quién es? ¿Qué puede suponer su victoria?
Bueno, pues como lo habéis presentado, es un pro-occidental, es un europeísta, que por cierto se formó en Francia a l'École Normale como matemático, tiene un doctorado de la Université de París. No recuerdo el número, pero da igual. Y habla perfectamente francés, inglés. Con lo cual, ya a nivel intelectual, pues es un hombre que a priori está abierto a pues otra cultura, otra manera de pensar y de entender el mundo, y lo que pues ha constituido un punto bastante positivo para él en su carrera electoral. Porque ¿cuál es la gran diferencia respecto a su rival nacionalista? Pues es que él conoce bien otros países o otra región europea, si puede situarse en un ámbito internacional más que su rival nacionalista, que como mucho pues probablemente conocía áreas de influencia rusa y tiene como mucha una referencia más allá del Atlántico, que es Donald Trump.
Frederick, ¿qué ha pasado? Que todo el mundo se ha unido frente a Simeon para votar a Nicus Ordán, digamos que tanto la izquierda como la derecha moderada.
Bueno, detrás de Simeon hay otro hombre que no está en Rumania, que está más bien en Moscú y que se llama Putin. Es decir, que ha habido un miedo de tener una otra marioneta, al igual que Orbán el húngaro, pues un otro Orbán en Rumania. Y creo que es eso, el miedo a Putin, el miedo al abandono de la protección de Occidente, la protección de los valores democráticos que la Unión Europea o que Europa ha conseguido impulsar, desarrollar, crear en ese país, pues ese miedo de la pérdida de todos estos, a pesar de los problemas que Rumania ha conocido y suele conocer como la corrupción masiva. En fin, la gente de a pie no quiere perder las libertades adquiridas, con lo cual Europa es una protección contra la amenaza rusa.
Aún así, y es la última pregunta, Frederic, es muy importante el resultado prorruso en una Rumanía, no lo olvidemos, frontera con Ucrania, con ese Mar Negro, es que tenéis Crimea ahí enfrente.
Sí, es muy importante, pero para tranquilizarnos un poco, miramos lo que ha pasado en Portugal hace 24 horas, miramos lo que está pasando en Polonia, miramos lo que pasa a nivel europeo. Yo creo que esto se sitúa en una tendencia general, que la Unión, que Europa ha pasado de una tendencia izquierda con unos extremos populistas izquierdistas a una Europa más conservadora, con brotes extremistas, pero globalmente más conservadora. ¿Por qué? Porque estamos en una época internacional llena de incertidumbres, llena de desconocimiento de lo que puede ocurrir y, lógicamente, políticamente, sociológicamente, diría incluso psicológicamente, el ciudadano, la ciudadana tiene tendencia a refugiarse en lo que ya es adquirido, lo que es conservado, lo que conocemos. Con lo cual podemos confiar en que, a pesar del crecimiento de la extrema derecha rumana, como en otros países, siempre tendremos, esperamos, la conciencia de que solo la democracia puede preservar nuestras libertades individuales y colectivas.
Frederick Mertens, director del Departamento Jurídico, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Portugal ha vivido una auténtica revolución en el modelo de partidos. Desde 1974, tras la caída de la dictadura, no se había producido una ruptura del bipartidismo. Es cierto que el ganador ha sido Luis Montenegro, obteniendo el 32% de los votos, pero es imposible no mencionar al líder de Chega, el ultraderechista André Ventura, que le ha disputado la segunda posición al Partido Socialista. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Como dices, con un total de 89 escaños, Alianza Democrática, liderada por Montenegro, asume su posición como ganador de las elecciones, eso sí, sin mayoría absoluta. Ya más alejado, hay dos partidos que realmente están luchando por esa segunda plaza y que tienen pues dos caras distintas. Una, la de los socialistas, que refleja la desolación de haber sido el gran perdedor, y es que han dejado de ganar más de 400.000 votos respecto al año pasado, bajando de 78 a 58 diputados, y además provocando la dimisión de su líder, Pedro Nuno Santos. Y la otra, la de la sorpresa, encarnada en André Ventura, del ultraderechista Chega, que ha pasado del 18% al 22% en un año. Veremos si hay o no sorpaso, porque el voto extranjero parece que puede ser crucial, ya que llegan a otorgar hasta 4 escaños. Sin embargo, no conoceremos esos datos hasta el próximo 28 de mayo.
El director adjunto del diario de noticias en Portugal es Nuno Vina. Nuno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Vamos primero con el ganador, con Luis Montenegro. Le ha salido bien las elecciones anticipadas, ¿eh?
Sí, le ha salido bastante bien. Jugaba su supervivencia como líder del partidario, como líder de la Alianza Democrática, de PSD, porque se han involucrado en un caso con una empresa de su familia y que estaba, esa empresa estaba recibiendo, bueno, pues ganancias de empresas del sector de turismo, del sector de los casinos, y así que han puesto en duda qué hacía, y si el primer ministro estaba recibiendo de otros lados, que no apenas de su actividad como líder del gobierno. Así que Luis Montenegro ha decidido anticipar el voto, anticipar las elecciones, y sí, se ha corrido bien porque, uh-huh, porque ahora mismo tiene un poco más de opciones de lo que tenía antes.
¿Y ahora qué? La lógica dice que debería pactar con el partido más a la derecha. Eso dice la lógica. ¿Tú qué crees que puede ocurrir?
No, bueno, pues Luis Montenegro ha sido bastante claro con no es no. No vamos a pactar con lo ultraderechista. Lo ha dicho la primera vez que ha tenido elecciones, en el inicio de 2024. Y ahora mismo yo creo que no tiene por qué pactar con ninguna de las partes, ni con el Partido Socialista, que se está jugando también su supervivencia con una posible alianza al centro, y ni con Chega, que será un abrazo. Nosotros decimos aquí que hace un abrazo de oso, o sea, es demasiado fuerte pactar con un ultraderechista con consecuencias para su electorado, que sería muy, muy, muy improbable. Y además creo que tendrá, como he tenido hasta ahora mismo, con los dos lados, con el Partido Socialista y los ultraderechistas, equilibrando, o sea, en amenaza mutua, él podrá gobernar al centro solo, con exactamente lo que estaba haciendo hasta ahora mismo, uh-huh, que es decidir, hacer un montón de cosas que el Partido Socialista antes de ello no había hecho, y lo ha corrido bien, se ha salido bien con eso, con esa estrategia, y ahora mismo con los dos en oposición uno al otro, porque el Partido Socialista va a echar una mano en la decisiva votación del programa de gobierno, y además podrá echar una mano para el presupuesto del Estado. Ahora mismo lo tiene bien.
Te iba a preguntar precisamente, en uno, la última. ¿Es planteable, después del desastre socialista, un pacto a la alemana?
Yo creo que eso es lo que, además, lo que el Partido Socialista puede querer. Porque ahora mismo, si no es un pacto a la alemana, podrá ser un partido socialista francés. Y eso nosotros sabemos qué significa. Es el hundimiento, es desaparecer. O sea, el Partido Socialdemócrata lo tiene claro que no necesita el Partido Socialista para eso. O sea, no creo que los socialdemócratas se van a unir al Partido Socialista porque no necesita de ello. Lo que puede ocurrir es que el presidente de la República puede intervenir y decir, bueno, vosotros tenéis que tener un pacto escrito entre ambos, entre los dos, para que nosotros podamos tener estabilidad por unos 4 años, o por al menos un poco más de que un año apenas, porque es bueno recordar que ahora mismo, como van a entrar elecciones presidenciales, no puede ocurrir generales 6 meses antes de las presidenciales y tampoco 6 meses después de las presidenciales, que serán en enero de 2026. O sea, no podrá ocurrir un cambio de gobierno. Ese es un dato muy importante. Habrá estabilidad por un año al menos y después se verá con otro presidente.
Pues estaremos muy atentos a nuestros vecinos. Nuno Viña, director adjunto del Diario de Noticias en Portugal. Gracias.
A ti, gracias.
Buenas noches. Polonia volverá a celebrar su duelo entre liberales y conservadores en la segunda vuelta de las elecciones previstas para el 1 de junio, o sea, ya. No será por candidatos, ya que había hasta 13 aspirantes. Ninguno obtuvo el 50%. Sobre la mesa, dos. El liberal europeísta Rafał Trzaskowski y el historiador nacionalista ultraconservador Karol Nawrocki. Silvia Martínez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Las elecciones polacas han sido un duelo absoluto entre el gobierno liberal del primer ministro Donald Tusk y la oposición ultraconservadora apoyada por el presidente saliente. El alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, candidato de Tusk, ha ganado las votaciones con el 31,36% de los votos. Aunque lideró los sondeos durante la campaña, su ventaja se ha ido diluyendo poco a poco. Un margen muy pequeño con el 29,54% que obtuvo Karol Nawrocki. Trzaskowski centró su campaña en reforzar el papel de Polonia dentro de la Unión Europea y ha prometido que reformará el sistema judicial del país y que impulsará una ley del aborto. Por su parte, Nawrocki adoptó un discurso muy duro contra Bruselas y caracterizado por un duro sentimiento antiucraniano. Aunque han sido los dos protagonistas, han tenido otros 11 rivales, entre los que no ha estado por primera vez en 10 años Andrzej Duda, el presidente saliente.
Miguel Ángel Benedicto es profesor de Relaciones Internacionales en la Complutense. Miguel Ángel, profe, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gracias por acompañarnos otra vez desde hace poco, amigo. Oye, ¿por qué debe importarnos tanto Polonia? Yo comentaba hoy con nuestro equipo por el tamaño, por el número de habitantes, porque está en el córner y porque es una enorme frontera con Rusia, sobre otras muchas cosas. ¿Estás de acuerdo?
Todo lo acabas de definir muy bien, ¿no? O sea, de tamaño, economía, frontera con Rusia, todo eso le hace ser uno de los grandes países de la Unión Europea, una de las grandes economías, conjunto con España, está a nivel de población incluso, y bueno, pues esto hace que sean muy importantes estas elecciones, porque bueno, depende de quién gane, pues puede generar mucho caos, mucha inestabilidad, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en la segunda vuelta.
Lo que nos faltaba. ¿Te atreves a hacer un pronóstico en un país fundamental?
Muy difícil, porque es una sociedad muy dividida, muy polarizada, con muchas ganas de venganza entre ambos partidos, tanto el PiS de Kaczynski como la plataforma cívica de Tusk, se tienen muchas ganas entre ellos, tanto unos como otros, y es muy difícil, están muy polarizados, como te digo, son muy revanchistas ambas partes, y todo va a depender por quién se decanten los jóvenes. Los jóvenes han estado votando a uno de los candidatos de extrema derecha, que ha conseguido un 14,8% de los votos, Mensen. Vamos a ver por quién al final se definen ellos en esta segunda vuelta, porque claro, entre esos jóvenes hay algunos libertarios que votarían más al Partido Liberal y hay otros más ultraconservadores, bueno, pues que votarían al PiS, ¿no? Al partido de Kaczynski, ¿no? Que sigue liderando Kaczynski, igual que el liberal lo sigue liderando Donald Tusk. Ese sería un punto. Y el otro es si Trzaskowski y Tusk se meten en campaña e intentan movilizar al electorado. Yo creo que eso también va a ser muy importante.
Por hacer un perfil de cada uno brevemente, Miguel Ángel. Rafał Trzaskowski, el alcalde de Varsovia.
Bueno, pues el alcalde de Varsovia salta a la fama en el año 2020-2021, cuando ya le disputó el puesto de presidente a Duda, ¿no? Que le ganó en aquellos momentos. Es el delfín de Tusk, es la eterna estrella emergente, ¿no? En el partido liberal. Es una persona de consenso, realmente europeísta, y bueno, obviamente bastante duro con Rusia y muy proeuropeo y pro-OTAN.
El otro, Karol Nawrocki, no sé si lo he dicho bien.
Sí, Nawrocki es un historiador, director del Instituto de la Memoria Histórica. Bueno, le gusta mucho el boxeo, es una persona grandote, nacionalista, soberanista, euroescéptico, incluso con un discurso bastante anti-alemán. Y en el caso ruso tiene un enfoque también duro contra Rusia, pero es mucho más escéptico hacia la Unión Europea.
Pues lo dicho, estaremos muy pendientes de Polonia, país muy, muy fundamental, justo en el otro córner respecto a nosotros. Miguel Ángel Benedicto, profesor de la Complu, como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros, Ángel.
Adiós,
saludos.
Buenas noches.